Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Las tropas ucranianas se retiran de la estratégica ciudad de Severodonetsk ante el avance ruso. Aquí en España, más de 500 inmigrantes intentan entrar en Melilla saltando la valla fronteriza del barrio chino. Y el Vaticano publica el logo, lema y programa oficial del viaje del Papa Francisco a Canadá a finales de julio. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco ordena publicar en Internet archivos sobre el Papa Pío XII y el Holocausto.
Una nueva caravana de la paz sale hacia Ucrania para mostrar el rostro concreto de la solidaridad.
En España, el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura lamenta que se le dé una mínima carga lectiva a la asignatura de religión, aunque valora el diálogo con las administraciones educativas.
El director de Radio María en España, el padre Luis Fernando de Prada, recuerda que el Sagrado Corazón de Jesús es símbolo de un amor personal misericordioso que nos abraza y que pide respuesta.
En el Reino Unido aumenta la presión sobre Boris Johnson tras una nueva derrota electoral de los conservadores.
El Senado de Estados Unidos vota a favor de aumentar el control sobre las armas.
En nuestro país, más de 200 asociaciones en defensa de la vida participan este domingo en Madrid en una marcha provida.
La economía española se estanca y solo crece un 0,2% en el primer trimestre.
Y en deportes, el tenista español Carlos Alcaraz pierde su primer partido en hierba esta temporada.
La invasión a Ucrania cumple ya más de 4 meses. Precisamente hoy las tropas ucranianas que aún defendían posiciones en la ciudad de Severodonetsk, en la provincia de Lugansk, en la cuenca del Donbass, al este del país, se van a retirar ante el avance ruso. Así lo ha anunciado el jefe de la Administración Militar de Lugansk, Sheri Haidai.
En su cuenta de Telegram, Sheri Haidai asegura que la retirada es un hecho y que no tiene sentido permanecer en posiciones rotas y más aún cuando el número de muertos está aumentando. Haidai, sin embargo, no ha dejado claro si las tropas ya se han movido a nuevas posiciones o hacia dónde se han desplazado.
Severodonetsk es clave para que Rusia establezca su control sobre la provincia de Lugansk. La caída de la localidad significa que solo la ciudad gemela de Lisichansk, a la que estaba unida por varios puentes sobre el río Donetsk, queda en manos ucranianas.
Desde que las tropas rusas entraran en Severodonetsk y conquistaran casi toda la ciudad, se han venido produciendo batallas callejeras y un intenso bombardeo de las posiciones ucranianas.
Mientras siguen las reacciones a la decisión de los líderes de la Unión Europea de conocer formalmente el estatus de candidato para unirse al bloque comunitario a Ucrania y Moldavia, una decisión que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha calificado de momento histórico. A través de su cuenta de Twitter afirmaba Michel que este hecho es crucial para un futuro juntos y unidos.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha aplaudido nuevamente la decisión de otorgar el estatus de candidato, calificándolo como un momento único e histórico en las relaciones entre Ucrania y la Unión Europea, asegurando que el futuro de su país solo se encuentra dentro de la Unión. De esta forma, los 27 dan el primer paso en la adhesión de estas dos naciones, un proceso que puede ser reversible si no cumplen las reformas exigidas por la Comisión Europea en materia de independencia judicial, lucha contra la corrupción o aplicar la ley que limita el poder de los oligarcas.
Aquí en España les contamos que se ha vuelto a producir un nuevo asalto a la valla que nos separa de Marruecos y les contamos que cientos de migrantes han protagonizado un asalto a la valla de Melilla al romper la puerta de acceso al puesto fronterizo del barrio chino, lo que ha obligado al despliegue de efectivos policiales.
Cerca de 2.000 inmigrantes se encontraban en las inmediaciones del Gurú, Marruecos, de los que cerca de 1.500 han conseguido acercarse a las inmediaciones de Melilla, donde finalmente unos 500 individuos han intentado entrar saltando la valla fronteriza que separa la ciudad autónoma de Marruecos. De ellos, 130 han conseguido pasar y se encuentran en el centro de estancia temporal de inmigrantes de Melilla. Todos ellos son varones y aparentemente mayores de edad, según ha informado la delegación de gobierno.
Algunos de ellos han resultado heridos, así como agentes de las fuerzas de seguridad que habrían intentado frenar la entrada. Se han cortado los accesos a la zona y se han producido un amplio despliegue de la Guardia Civil, Policía Local y Nacional y Cruz Roja en los alrededores.
Aunque se ha podido observar a algunas unidades militares, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que no le consta que el ejército esté participando en el operativo de Melilla.
Cambiamos de asunto. El Vaticano ha confirmado que el Papa Francisco viajará a Canadá del 24 al 30 de julio, a pesar de los dolores de rodilla que le obligaron a cancelar el que tenía previsto realizar a principios de julio a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur por consejo de los médicos. Asimismo, ha publicado el lema, el logo y el programa oficial del viaje.
Con el lema Caminar Juntos, el Papa comenzará su visita a Canadá en Edmonton, donde se reunirá con los pueblos indígenas y con los miembros de las comunidades parroquiales. Celebrará la Eucaristía en el Estadio Commonwealth y participará en la peregrinación de Lacstead Anne.
El miércoles 27 de julio se trasladará a Quebec y allí mantendrá un encuentro con el primer ministro de Canadá, con el gobernador y con las autoridades civiles. Celebrará una Eucaristía en el Santuario Nacional de Saint-Anne-de-Beaupré y rezará las vísperas con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y operadores pastorales en la Catedral de Notre-Dame en Quebec. El Santo Padre mantendrá un encuentro privado con los miembros de la Compañía de Jesús y un encuentro con una delegación de indígenas en Quebec.
El viernes por la tarde viajará a Iqaluit, donde tendrá encuentro privado con algunos alumnos de las exescuelas residenciales en la escuela elemental de la ciudad. También se reunirá con los jóvenes y los ancianos en la plazuela de la escuela elemental de Iqaluit. Y a última hora del día tomará el avión de vuelta a Roma, llegando el sábado por la mañana.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
El Papa Francisco ha ordenado la publicación en Internet de la serie Judíos, del Archivo Histórico de la Secretaría de Estado, la sección para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales. En un primer momento estará disponible el 70% del material, al que luego se agregarán documentos que aún se están digitalizando.
Se trata de 170 volúmenes equivalentes en textos digitales a unos 40.000 archivos relacionados al pontificado de Pío XII, denominada Judíos, porque estaba destinada a conservar las instancias de ayuda ofrecidas por el Papa a los judíos de toda Europa tras el inicio de la persecución nazi y fascista. El Papa Pío XII, cuyas virtudes heroicas fueron reconocidas en diciembre de 2009, junto a las de San Juan Pablo II, es acusado aún hoy en día por no haber defendido a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando en realidad, de manera personal y con una red de ayuda de sacerdotes religiosas y laicos, logró salvar de la muerte a 800.000 judíos.
También les contamos que la oficina de prensa de la Santa Sede ha dado a conocer el calendario previsto con las celebraciones que serán presididas por el Papa Francisco en estos próximos meses, entre las que se encuentra la beatificación de Juan Pablo I, conocido como el Papa de la Sonrisa, que será el 4 de septiembre.
Debido al anuncio del aplazamiento del viaje apostólico del Papa a África, en donde iba a visitar la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, el Santo Padre celebrará una Eucaristía en la Basílica de San Pedro con la comunidad congoleña en Roma. Será el 3 de julio a las 9:30 de la mañana. El 27 de agosto el Papa presidirá un consistorio público para la creación de nuevos cardenales y para el voto de algunas causas de canonización en la Basílica de San Pedro. Al día siguiente, el 28 de agosto, el Santo Padre realizará una visita pastoral a la ciudad italiana de L'Aquila, que en 2009 resultó muy afectada por un fuerte terremoto. El 30 de agosto el Papa presidirá una Santa Misa con los nuevos cardenales y el Colegio Cardenalicio.
Y una nueva caravana de la paz por Odessa partirá mañana desde Italia en línea con la realizada el pasado mes de abril, en la que un convoy con más de 60 vehículos llegó a la ciudad occidental de Lviv con 32 toneladas de ayuda humanitaria. Se reunió con asociaciones e instituciones locales, celebró una marcha por la paz por las calles y llevó a Italia a 300 refugiados, entre ellos mujeres, niños, ancianos y discapacitados, ocupándose de su acogida.
La caravana, que nació de la visión de la Asociación Papa Juan XXIII y su presidente, conecta 175 asociaciones italianas católicas y no católicas y algunas realidades ucranianas. Además de esta primera caravana, cuyo itinerario y tamaño se mantiene confidencial por razones de seguridad, del 14 al 18 de julio se pretende desarrollar una segunda. La idea básica es crear sucursales de presencia solidaria estable en tres ciudades ucranianas, como son Lviv, Odessa y Kiev, con un objetivo humanitario: abastecer a la población de medicinas y alimentos y trasladar a los necesitados a Italia, y un fuerte mensaje cultural y político: el rechazo a la guerra y el trabajo para construir la paz.
Y en Roma, en septiembre, del 25 al 30, la Conferencia Internacional sobre el tema la aportación de las hijas de María Auxiliadora a la educación, caminos, retos y perspectivas, tendrá lugar allí, precisamente, en el año en el que las hijas de María Auxiliadora, las Salesianas de Don Bosco, celebran el 150 aniversario de su fundación.
La conferencia internacional intentará definir algunos aspectos de la aportación de las hijas de María Auxiliadora a la educación y ofrecer elementos de método al nivel de incidir en las políticas formativas del instituto. Las hijas de María Auxiliadora fueron fundadas por Don Bosco y por María Domenica Mazzarello en 1872 en Mornese, en el norte de Italia, y sus primeras misioneras partían en 1877 con destino a Uruguay y Argentina. En la actualidad, 11.535 religiosas están presentes en 97 naciones del mundo, con una gran red educativa, comunicativa y evangelizadora.
Noticias de la Iglesia en España.
El presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, obispo de Lugo, ha valorado el diálogo con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y con algunas administraciones educativas en la realización de los currículos de religión católica, de educación infantil, primaria, de educación secundaria obligatoria y bachillerato. Esta misma mañana, el Boletín Oficial del Estado ha publicado los currículos y el obispo lamenta la mínima carga lectiva de esta asignatura.
A pesar de las buenas intenciones proclamadas, parece imponerse una concepción de la educación que no considera interés primero la formación integral de la persona, lo que sin duda es un obstáculo de fondo para la consecución de un necesario pacto educativo que todos deseamos. Es nuestra intención seguir reclamando un aumento de la carga lectiva y, en todo caso, procurar mantener el diálogo con las autoridades políticas y la comunidad educativa toda, para contribuir a que se perciban mejor los bienes fundamentales que están en juego en la enseñanza de la religión en la escuela.
El presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura ha señalado que la LOMLOE, como parte de un proyecto más amplio de la transformación de los sistemas educativos, constituye para la Iglesia una llamada a la reflexión y a la propia responsabilidad. Monseñor Carrasco considera que la Iglesia no debe estar ausente en este proceso ni faltar su propuesta en estos momentos de importantes cambios educativos. El prelado concluye que la clase de religión juega un papel decisivo para que la escuela pueda cumplir su misión de educación integral del alumnado.
Y con motivo de la solemnidad del Corazón de Jesús, Radio María ha transmitido esta mañana la Santa Misa desde la Basílica del Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, en Madrid. El director de esta emisora, el padre Luis Fernando de Prada, ha recordado durante la homilía la historia de amor de Dios con el hombre que se resume en el Sagrado Corazón de Jesús.
Toda esta historia de amor el Señor la ha querido simbolizar, resumir en este corazón. Un corazón que dejó de latir en la cruz, pero que al tercer día resucitó y, como decía Pío XII, ya seguirá latiendo por toda la eternidad con latido plácido e inextinguible.
El director de Radio María en España ha invitado a los oyentes a vivir con alegría y con confianza, que es la gratitud de esta espiritualidad. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Este, ha dicho, es símbolo de un amor personal misericordioso que nos abraza, especialmente en la comunión, y un amor que pide respuesta, que se alegra si le correspondemos. Por último, el padre Luis Fernando de Prada se ha referido a los medios de comunicación como forma de hacer apostolado y a través de los cuales, como Radio María, muchas personas puedan conocer a Cristo, oigan al Señor y se sientan llamados a la conversión.
Esta tarde a las 7:30 se retransmitirá la Santa Misa desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza y que presidirá su arzobispo, Monseñor Carlos Escribano. Y mañana sábado a las 10:00 p.m, hora peninsular, se retransmitirá desde el Cerro de los Ángeles la Hora Santa que dirigirá el padre Luis Fernando de Prada dentro de la vigilia de oración que cada año organizan los jóvenes por el Reino de Cristo.
También les informamos que mañana a las 4:00 p.m, toda la familia mundial de Radio María se unirá para rezar el Santo Rosario dentro de la peregrinación espiritual Tu Pueblo en Camino, y lo hará desde Medjugorje en Bosnia-Herzegovina. Al rezar a la Virgen María le pediremos que llegue pronto el triunfo de su corazón inmaculado.
Y les hablamos ahora de la peregrinación europea de jóvenes que se celebrará en agosto. Más de 10.000 jóvenes ya se han inscrito, entre ellos italianos, portugueses y alemanes. El plazo de inscripción es hasta el 22 de julio. Además, los participantes disponen de una aplicación, PEG22, donde estarán informados todo el tiempo de lo que va sucediendo en la semana del encuentro y dónde se localiza cada actividad.
La mayor parte de los jóvenes llegará a Santiago de Compostela haciendo el Camino de Santiago a través de 11 rutas, comenzando el encuentro el 3 de agosto con el acto de acogida en la Plaza del Obradoiro. A partir de entonces disfrutarán de 4 días de experiencia en Santiago, con conciertos, espacios de oración y confesión, talleres con varias líneas temáticas, gincanas culturales, catequesis y la actividad vocacional. En la vigilia y en la misa de clausura se unirán todos los jóvenes.
Y también les contamos que 23 edificios religiosos han ingresado en lo que llevamos de este año en la lista roja de patrimonio, que recoge aquellos monumentos o edificios culturales de nuestro país que se encuentran sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores, con el objetivo de darlos a conocer y lograr su consolidación y restauración.
De los 22 edificios que en este primer semestre del año han ingresado en la lista roja, 9 de ellos se encuentran en Castilla y León, 4 de Aragón, 2 de Valencia y Castilla-La Mancha y 1 de Extremadura, Andalucía, Cataluña, Murcia, Asturias y La Rioja. En este año solo una parroquia ha logrado pasar de la lista roja a la verde, la iglesia de Santiago Apóstol de Benicalap en Valencia.
Información internacional.
El Partido Conservador Británico ha sufrido una nueva derrota electoral que suma presión sobre el primer ministro Boris Johnson, debilitado políticamente tras haber superado con fuerte oposición una moción de confianza interna.
El Partido Conservador ha perdido en las circunscripciones de Wakefield, al norte de Inglaterra, y Tiverton y Yonington, donde habían ganado en las generales de 2019 en unas elecciones parciales. Los dos distritos electorales han tenido que volver a las urnas después de que sus diputados hayan dimitido por sendos escándalos. En Wakefield han vencido los laboristas, que han recuperado el escaño perdido en 2019, mientras que en Tiverton y Yonington, zona tradicionalmente conservadora, se han impuesto los liberales demócratas.
Boris Johnson ha reconocido desde Ruanda, donde asiste a una reunión de la Commonwealth, que tiene que escuchar a la gente, pero ha atribuido las derrotas a las dificultades económicas y no como un castigo a su persona por las fiestas durante el confinamiento, como muchos apuntan.
El primer ministro ha insistido en que las dificultades por el alza del coste de la energía, de los alimentos, están afectando a la gente, por lo que seguirán abordando, asegura, las preocupaciones de la gente hasta que se supere ese bache.
El Senado de Estados Unidos ha votado a favor de aumentar el control sobre las armas de fuego en el país con un acuerdo de mínimos entre demócratas y republicanos después de los tiroteos masivos en un supermercado de Buffalo en Nueva York y en una escuela de Uvalde en Texas.
Se trata de la primera vez en décadas que los dos grandes partidos de Estados Unidos se ponen de acuerdo para votar a favor de mayores controles a las armas, y tras su aprobación en el Senado, ahora el proyecto de ley se trasladará a la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría. La medida salió adelante con el apoyo de 50 senadores demócratas y 15 republicanos, mientras que otros 33 conservadores votaron en contra.
Joe Biden ha asegurado que el proyecto de ley ayudará a proteger a los norteamericanos y que las escuelas y la comunidad serán más seguras. Y apremió a la Cámara de Representantes a seguir los pasos del Senado y aprobar la medida para que pueda convertirse en ley.
El proyecto incluye una revisión del proceso de compra de armas para los menores de 21 años y existente a todo el país las llamadas leyes de alerta de peligro que permiten activar un procedimiento legal para confiscar las armas de fuego de quienes representen un peligro para terceros o para sí mismos. El acuerdo también incluye más fondos económicos para recursos de salud mental y reforzar la seguridad en las escuelas, dos aspectos en los que insisten los defensores de las armas cada vez que hay un tiroteo mediático en Estados Unidos.
Hablamos ahora de las protestas que están teniendo lugar en Ecuador contra el alto coste de la vida y las políticas económicas del gobierno del presidente Guillermo Lasso, que han sumado ya su tercera víctima mortal, según han denunciado las organizaciones de derechos humanos y el movimiento indígena, que es el principal promotor de esta movilización.
De acuerdo con las organizaciones de derechos humanos y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la muerte de esta persona se ha producido durante los fuertes enfrentamientos que se sucedieron el pasado jueves entre manifestantes y policías en el centro de Quito durante la undécima jornada consecutiva de protestas. En estos sucesos, la policía ha denunciado por su parte la utilización de armas de fuego por parte de los manifestantes al presentarse en redes sociales un vídeo supuestamente de los enfrentamientos en el que se aprecia a un grupo de personas proteger a otra mientras disparan con escopetas.
Hablamos ahora de pactos nucleares. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, viaja hoy a Irán, donde abordará las negociaciones para salvar el pacto nuclear de 2015, paralizadas desde el mes de marzo, y ha defendido la diplomacia como único camino.
La oficina de Borrell ha especificado que la visita se extenderá hasta el sábado como parte de los esfuerzos para lograr volver a la aplicación del acuerdo nuclear, tras lo que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní ha confirmado el desplazamiento. Las autoridades iraníes han anunciado también a principios de junio que había empezado a inyectar gas en las nuevas centrifugadoras instaladas en el marco de su programa nuclear tras una resolución crítica del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Apenas un día antes, Teherán notificó la retirada de 27 cámaras de gas, una decisión criticada por el director de la Oficina Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi.
Más noticias. 8 soldados de la misión de la ONU en Mali han resultado heridos en un ataque contra su convoy en la región de Tombuctú, en el norte del país.
El ataque, que no ha sido reivindicado hasta el momento por ningún grupo, tuvo lugar en la población de Ber cuando uno de los vehículos del convoy pisó una mina enterrada en la carretera.
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, se ha reunido por primera vez desde que ganó las elecciones con el actual mandatario Iván Duque, un contacto que tuvo lugar en la Casa de Nariño y que supone el inicio de una transición hacia el primer gobierno de izquierda del país.
Ninguno de los dos políticos ha hecho declaraciones sobre este trascendental encuentro que abre el camino para que Petro, de la coalición Pacto Histórico, asuma el próximo 7 de agosto como presidente para el periodo 2022-2026.
Información nacional.
Comenzamos este bloque informativo hablándoles de la marcha provida que este domingo a las 12 del mediodía va a tener lugar en Madrid, en la que van a participar más de 200 asociaciones en defensa de la vida tras las últimas acciones que ha llevado a cabo el gobierno, como la ley del aborto o de la eutanasia.
María San Gil, vicepresidenta de la Fundación Villa Cisneros y miembro de NEOS, en declaraciones a COPE ha afirmado que es hora, más que nunca, de que la gente se una a esta marcha, puesto que, asegura San Gil, nos jugamos la vida y ha llegado el momento de salir a la calle a manifestarse contra todas las leyes de carácter ideológico que atentan contra la naturaleza de la persona y contra los pilares de nuestra civilización.
En este aspecto, San Gil hace referencia al hecho de que las niñas puedan abortar a los 16 años sin el consentimiento de los padres, tachándolo de aberración. Considera que el aborto se ha convertido en un método anticonceptivo y por eso cree que es necesario volver a abrir ese debate que va con la ética, con la filosofía, con la moral y entender que la vida es un don de Dios. De hecho, asevera, hay mucha gente que no cree en Dios, pero entiende que la vida es una cosa que hay que cuidar y proteger.
El ser humano más indefenso es el no nacido, afirma María San Gil, y se prioriza el derecho de la madre a no tener el niño por encima del derecho de ese niño a nacer. Subraya también que habría que proteger, cuidar y amparar para que esas madres pudieran tener a esos niños para darlos en adopción. Con la cantidad de familias, afirma, que quieren adoptar niños con el problema demográfico que hay en España.
Cambiamos de asunto. La economía española creció un 0,2% durante el primer trimestre de este año, según el Instituto Nacional de Estadística, lo que supone una reducción de una décima respecto al dato preliminar avanzado en abril y de 2 puntos respecto a la subida del Producto Interior Bruto del trimestre anterior.
Estos datos suponen un estancamiento de la economía durante el primer trimestre lastrada, según varios informes, por Omicron, la guerra en Ucrania y el inicio de una inflación que se ha agravado en el segundo. El principal lastre para el PIB ha sido el significativo descenso del consumo de los hogares, con una contracción del 2% en un trimestre marcado por un aumento de los casos de COVID debido a la variante Omicron y a la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso en el mes de febrero.
El Partido Socialista y Unidas Podemos han acabado sin acuerdo la reunión en la que se han abordado las medidas que el Ejecutivo va a incluir en el nuevo decreto anticrisis que se aprobará el sábado en un Consejo de Ministros extraordinario.
Sobre la mesa están algunas de las reivindicaciones que desde Unidas Podemos han propuesto en las últimas semanas para la prórroga del decreto con la que el Ejecutivo intentará paliar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.
La formación morada quiere incluir una subida del impuesto de sociedades a las eléctricas hasta el 35% y un cheque de 300 euros a las personas más afectadas por la crisis. También solicitan una reducción del 50% en los precios del abono de transportes para incentivar el uso del transporte público.
Desde el área socialista, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha confirmado en una entrevista que la decisión sobre el impuesto a las eléctricas está tomada y comunicada y reclamó un esfuerzo a las empresas energéticas. Por su parte, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha asegurado ignorar la propuesta fiscal planteada por la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, para las grandes compañías eléctricas, aunque ha afirmado que, en todo caso, el Gobierno está alineado con el objetivo de asegurar un reparto justo.
El Partido Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley que se tramitará por la vía de urgencia para que el Consejo General del Poder Judicial, que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018, pueda volver a proponer a 2 magistrados para la renovación del Tribunal Constitucional.
El Gobierno ha impulsado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada en marzo de 2021, que prohibía al órgano de gobierno de los jueces realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial estando en funciones, situación en la que se encuentra desde diciembre de 2018.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de romper los puentes para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial con la reforma unilateral para controlar, asegura Feijóo, el Tribunal Constitucional, por la cual el Consejo General del Poder Judicial, a pesar de estar en funciones, podría volver a proponer a 2 magistrados para cubrir las vacantes del Tribunal Constitucional.
4 de los 12 magistrados de la Corte de Garantías caducaron el pasado domingo su mandato con la incertidumbre sobre cuándo y cómo serán sustituidos.
Y el comienzo de las vacaciones durante muchos años ha ido ligado a huelgas en el transporte, donde los usuarios son los más afectados. Y en este caso les hablamos de la compañía de vuelos Ryanair, donde sus tripulantes han convocado una huelga de 24 horas desde hoy hasta el 2 de julio en plena operación salida de verano.
Los pasajeros afectados tienen derecho a compensaciones económicas y a la devolución del importe del billete y de los gastos a los que puedan enfrentarse como consecuencia de la cancelación del vuelo. Facua recuerda a los usuarios que el reglamento europeo recoge que los pasajeros recibirán una compensación por valor de 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros de distancia, 400 euros para los intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y para todos los demás entre 1.500 y 3.500 euros y finalmente 600 euros para el resto de los vuelos. Los clientes también pueden ver cuáles son los derechos del pasajero ante estas circunstancias en la página web de seguridad aérea del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con el tenista español Carlos Alcaraz, que ha perdido su primer partido en hierba esta temporada. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, el murciano ha caído derrotado ante el estadounidense Francis Tiafoe por 6-4 y 6-2 en el partido de exhibición de Hurlingham en Inglaterra. Alcaraz lucía un vendaje en el codo derecho por las molestias que le hicieron renunciar al torneo de Queens, que le hubiera servido como preparación para Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. Nuestro representante volverá a jugar este sábado frente al noruego Casper Ruud, reciente finalista en Roland Garros. Por otro lado, en Fórmula 1, la Comunidad de Madrid ha enviado una carta al actual jefe de la competición, Stefano Domenicali, para confirmarle que la capital de España tiene intenciones reales de que pueda concretarse un gran premio en el calendario. Actualmente, el Gran Premio de España tiene como sede el circuito de Montmeló de Barcelona hasta al menos el año 2026. Madrid ya propuso en 2021 la posibilidad de construir un circuito urbano en el entorno del recinto ferial de IFEMA. Y ya por último, la selección española de waterpolo ha derrotado por 28-2 a Sudáfrica en el segundo partido del Mundial de Natación que se está disputando en Budapest. En su debut frente a Canadá, los pupilos de David Martín también vencieron por un contundente 19-2. Nuestro país debería jugarse el liderato del grupo C y el acceso directo a los cuartos de final contra Italia mañana sábado. Los transalpinos no pudieron medirse ayer a Canadá por varios casos positivos en coronavirus. Pues así, desde la piscina nos despedimos y les deseamos que pasen un buen fin de semana. Muy buenas tardes.
Lo mismo te deseamos. Gracias, Juan. Y vamos a terminar con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguirán las precipitaciones en el norte y sistema central y se reactivarán en puntos de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón y en Baleares. En el resto tendrán cielos más abiertos. Las temperaturas mínimas se mantendrán y las máximas subirán tímidamente.
Y mañana sábado vamos a tener los cielos abiertos en gran parte de España, excepto en la zona del noroeste, donde va a entrar una borrasca y se van a extender las precipitaciones a otras zonas del norte, puntos de Castilla y León, sistema central, Pirineos y en el interior de la Comunidad Valenciana, sin descartarlas tampoco en algunas zonas de Canarias. En cuanto a las temperaturas, van a oscilar entre los 10 o 15 grados que se van a poder registrar en el noroeste peninsular hasta los 32 grados que podrán disfrutar de estas temperaturas en el sureste y puntos de Andalucía.
Y finalmente, el domingo esperamos cielos poco nubosos en gran parte de nuestra geografía, con precipitaciones en zonas del norte, noroeste y en Canarias, siendo más abundantes y acompañadas de tormentas en Pirineos, Comunidad Valenciana y zonas costeras. Las temperaturas mínimas bajarán y se situarán por debajo de los 10 grados en el norte y en el resto no variarán, y las máximas subirán tímidamente, excepto en el norte, donde no llegarán a los 18 grados.
Informativos de Radio María.